Eduardo, ¿cómo te va? Buenas noches, buenas tardes. Lisandro, te saludo aquí en Córdoba Competición. ¿Cómo va?
¿Cómo estás? Buenas noches. Y bueno, un gusto estar charlando con ustedes. Y la presentación es correcta. Yo en el euromilismo participo nada más, ¿no? Corro.
Bueno, es importante participar también, ¿no? Estar ahí metido, metido.
Metido siempre.
Bueno, Eduardo. Bueno,
ahí un poco.
Sí, decime.
Sí. No, te decía que estoy trabajando, como saben, muy fuertemente en el Autódromo de Buenos Aires.
Sí.
Donde estamos organizando y trabajando y logramos tener algo que es importante, que se los cuento, que es actividad plena. Tenemos carrera hasta fin de año, en diciembre, todos los fines de semana.
Sí, que esté activo el Autódromo de Buenos Aires, ni más ni menos, ¿no?
Seguro que sí.
Bueno, Eduardo, decíamos que también está trabajando por ahí, es lo que hoy seguramente por más, la gente lo que más te debe consultar es lo siguiente. Trabajas parte como colaborador, has sido manager de pilotos de la Fórmula 1, incluso argentinos, obvio, como por ejemplo Esteban Tuero y Gastón Mazzacane, y hoy ayudás un poco a la cuestión de gestión de Franco Colapinto, que está intentando hacer ese camino. ¿En qué situación estamos? ¿Es final de la temporada o queda muy poco para el final de temporada? ¿Es momento de definición para lo que se viene? ¿Qué sabés? ¿Qué tenés? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Cómo viene eso?
Mira, yo primero les cuento algo que creo que es interesante que sepa la gente, que es muy importante. Una de las razones por las que yo me acerco y empecé a trabajar con Colapinto, después de, como dijiste, de haber trabajado con otros argentinos, es porque es distinto. Tiene una serie de características que lo hacen, a mi entender, por la experiencia que tengo, como que, bueno, tiene buenas posibilidades de seguir ascendiendo en el automovilismo hasta la Fórmula 1.
Bien.
¿Qué es distinto? Bueno, si uno mira un poquito para explicárselo, qué es lo que mira hoy la Fórmula 1, ¿no? Hoy busca que los pilotos sean muy jóvenes, rápidos y muy maduros. Eso parece una contradicción, ¿no? Que uno busca gente muy joven con mucha experiencia. Eso es un poco lo que pasó en la Fórmula 1, que lo que buscan es que tengan una madurez, o sea, pues hoy técnicamente y la forma de trabajo requiere un piloto muy maduro, pero tiene que andar ligero. Y Franco demostró esa característica, porque medio charlando de entre casa para que lo entiendan, digamos, si uno va a la Fórmula 4 donde ganó el campeonato, a una Fórmula 3 donde él empieza haciendo una pole con un equipo debutante, él y el equipo, ahí los que corren son pilotos muy jóvenes que van acelerando con los dos pies y piensan poco, ¿no? Es todo sprint y velocidad, ¿no? Pero también, cosa que llamó la atención y es lo que le abrió una serie de puertas, cuando fue a hacer un reemplazo en Le Mans, ¿no? Que corrió las 24 horas de Le Mans el año anterior, en un LMP2 estuvo como 5 horas punteando la categoría, ¿no? Y anduvo muy bien, no cometió errores. Entonces lo empezaron a ver, es muy joven, acelera como todo esto que aceleran con los dos pies, pero además es un tipo que puede manejar un endurance. Eso lo puso en la mira de varios equipos, con lo que, bueno, estamos hablando, lo están viendo, el camino es largo. Y les voy a dar una referencia,
sí.
Clara. Si nosotros dos quisiéramos correr en Fórmula 1 o ir a la NBA, a jugar al básquet, tenemos muchísimas más chances que la NBA nos llame a nosotros dos que de correr en Fórmula 1. Porque pensá que en la NBA son 600 jugadores y en la Fórmula 1 son 20. Eso les marca cómo es el embudo.
Chiquito.
O sea, es muy chiquito y ya digo, si fuéramos a la NBA somos uno en 600, si fuéramos a la Fórmula 1 es uno en 20, que de esos 20 no se renuevan los 20 todos los años. Se renueva uno, dos y no todos los años. Alrededor de hecho hay un grupo de unos 50 pilotos, 40, 50 pilotos que están en Fórmula 2 y Fórmula 3 o en la esfera satélite de la Fórmula 1. Bueno, Franco está ahí, en ese grupo final donde lo están viendo, se está hablando, ha hecho una muy buena actuación este año, pues piensen que él es debutante en un equipo debutante, ¿no?
Sí.
O sea, no es que está en el mejor equipo de la Fórmula 3, sino está en un equipo que cuando hicieron la pole era la primera carrera para el equipo.
Sí.
Es muy bueno, tiene buenos ingenieros, pero la experiencia en el automovilismo hay que pagar el derecho de piso siempre, ¿no? Entonces, a partir de acá, seguramente lo que ya les puedo decir es que sigue su camino en Europa el año que viene. La situación fácil es difícil, pero está teniendo apoyo de algunas desde la Argentina y está teniendo apoyo también internacional. Uh-huh. Este, tiene experiencia de extranjero, ¿no?
Uh-huh. Eduardo. Sí, eso te iba a preguntar. Que decías, sigue en Europa, eso está garantizado, digamos. Sigue en Europa, sí. Sigue en el ámbito o en la escalera Fórmula 1, sigue en Fórmula 3, asciende, ¿se sabe algo o nada por ahora?
Mira, todavía es un poquito prematuro, ¿no? Él, digamos, si yo, olvidémonos de todo y digamos que tenemos un buen presupuesto por detrás, o sea, que lo tuviéramos. Él tiene dos posibles pasos. Uno es ir a un buen equipo de Fórmula 2 o sí. Tratar de ir al mejor de Fórmula 3.
Uh-huh. Yo sé que vos tenés una frase que es el mejor, sí. Por más que sea menos, digamos, menos importante.
La frase que estoy diciendo es correcto. Lo que yo digo es que lo bueno es el peor enemigo de lo mejor. ¿Por qué? Porque yo te digo, vamos a ir a un buen equipo de Fórmula 2, por ejemplo, ¿no? Y vos te tientas a manejar el Fórmula 2.
Claro.
Ahora, ¿es mejor ir ahí o ir al mejor equipo de Fórmula 3? Y capaz que para llegar a la Fórmula 1 es mejor ir al mejor y no al bueno, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, bueno, eso se va a dilucidar ahora de acá a fin de año, pero digamos, los dos pasos lógicos sería alguno de esos dos, ¿no? Si vos me preguntás a mí, a Eduardo, y yo te diría, yo trataría de ir al mejor equipo de Fórmula 3.
Está, ¿no? Bien.
Sí. Campeonato.
Sí.
Por ahí tengo un año de experiencia con más potencia, aunque no sean tan buenos resultados. Yo, mi experiencia, como te dije, es lo bueno es un enemigo de lo mejor, ¿viste? Uh-huh. Es mejor estar un pasito atrás en lo mejor que se pueda conseguir, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, todavía hay que terminar el año y ver cómo sigue. Bueno, esa sería mi opinión, ¿no?
Está muy bien. Y el tema plazos, tiempos de definiciones, ¿hasta qué momento, cuándo arranca la situación, digo, de negociación o de finalizar contratos para el próximo año? ¿Cómo es esa situación? Porque también la Fórmula 3 termina antes que la Fórmula 1, en este caso puntual, ¿no? En este año.
Sí, lo que pasa es que, bueno, ya, digamos, de alguna manera ahora es cuando empiezan las charlas.
Claro.
¿No? Ahora se empieza a hablar, ver cómo están las plazas, cómo está cada equipo, qué tiene, quién continúa, quién sigue, quién se va. Es el momento donde se abre la rueda de diálogo, es ahora. ¿No? Y las definiciones son en el próximo 30, 40 días y hay que empezar a tomar definiciones. Perdón. El tema de esto también, lo que va pasando a medida que se acerca la iniciación del nuevo campeonato, los primeros equipos que se ocupan son los mejores.
Y buscan a lo mejor.
Se demora mucho la decisión.
¿Qué? Y buscan a lo mejor.
Claro, pero si para poder acceder a los mejores equipos hay que cerrar medio rápido porque son las plazas más buscadas.
Claro.
¿No?
Sí. Sí.
Entonces, si uno espera mucho hasta el final porque no puede cerrar el presupuesto o por lo que sea, ya los equipos que quedan son de la mitad para atrás, ¿no?
Eduardo, en algún momento se habló de que Franco tiene sponsorización internacional, extranjera, ¿no? De otros países, ¿es así?
Es así.
Bien, se habló de que podría tener un cambio de bandera, ¿eso es posible, es viable o nada que ver?
No, eso les digo que no es viable.
Bien.
No es, eso pasaba hace años, pero hoy ya no.
Ajá.
Que los pilotos corrieron con otra licencia, ¿no?
Claro, sí.
Por problemas que había hace años, que no había cobertura de seguros o algunas cosas, pero hoy no tiene sentido.
Eduardo, te hago la última. Sí.
No, te aclaraba que los campeonatos, o existe cuando vos vas a correr un campeonato que no se llama an Open, que no son para todas las nacionalidades. Yo voy a correr un campeonato nacional italiano,
uh-huh.
Y para hacer eso tengo que sacar una licencia italiana. Pero ya en estos campeonatos, que son campeonatos internacionales, son Open y son válidas la licencia de toda la federación, ¿no? Incluida la Argentina.
Ok, comprendido. Te hago la última y te libero, Eduardo. Pero te quiero preguntar, ¿cómo lo ves vos a Colapinto? Un poco lo explicabas al inicio, con las capacidades que puede tener todo talento para llegar a la Fórmula 1, vos en tu visión. Ahora, en las posibilidades, las probabilidades, ¿cómo lo ves vos? O depende del presupuesto. Mira, y no solamente Colapinto, ¿no?
Te voy a robar un minuto y te voy a... Para que la gente lo entienda bien, ¿qué es lo que tiene que tener un piloto para pensar en que puede ir a la Fórmula 1? Por supuesto, punto uno, tiene que manejar bien, ¿no? Sin dudas. Punto dos, tiene que ser un atleta de élite. Punto tres, tiene que hablar y escribir perfectamente en inglés. La FIA, a partir del año 99, prohibió las radios en las comunicaciones que no sean en inglés. O sea, hoy una persona que no habla idioma bien no podría participar siquiera, ¿no? Uh-huh. Y después tiene que tener una buena presencia, tiene que tener buena dicción, y tiene que ser, digamos, como un buen producto para los sponsors que ponen el dinero. Vuelvo al principio, y tiene que manejar muy bien y andar muy rápido. En ese muy rápido significa dos cosas: que acelere como un descerebrado y que piense más que el que más cerebro tiene, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo esto Franco lo tiene. No le falta ninguno de los puntos que nombré. Entonces, a partir de ahí dependerá de las circunstancias, de lo que nosotros podamos ayudarlo, de los mejores equipos que pueda estar o sus resultados. Pero él hoy está en el ojo de la Fórmula 1. Hay varios equipos mirándolo y charlando y siguiendo con atención sus pasos. ¿Por qué? Porque reúne todo eso y, bueno, yo creo que las chances que él tiene son buenas. Pero vuelvo a lo que dije al principio. Acuérdense que en la NBA son 600 y acá son 20, ¿no? Uh-huh. No es fácil. Uh-huh. Uh-huh. Pero el camino que está haciendo es el correcto. Por eso yo me sumé, básicamente cuando lo vi me interioricé más de él, porque me entusiasmó, porque volví a encontrar lo que hace falta para llegar. Uh-huh.
Uh-huh. Te robo un segundo más porque es interesante lo que planteas. Es interesante lo que planteas. Y también nosotros estamos hablando a vos justamente porque también tenés la cercanía y conoces bien el caso, en este caso puntual. Y te pregunto, hasta es personal, ¿has tenido o sentís que la gente, que incluso nosotros, la prensa, ha tomado mucho interés en este sentido de con la Pinto, como hace no tanto tiempo le pasaba a la Argentina, como que lo ven cerca, sentís eso también, incluso a vos que te hablamos o que te hablan seguramente un montón de personas, ¿no?
Mira, sí, se siente y lo siente Franco también.
Bien.
Porque hay algo cierto. Hoy, cuando yo te pregunto a ti, o le pregunto a tus oyentes, y le digo, mire, tenés que apoyar a Franco con la Pinto, me van a decir, ninguno tenemos la plata para poner la Fórmula 1, seguramente, ¿no?
Yo seguro que
pero,
no.
Lo que hay que hacer, yo tampoco. Hay que. Pero atrás de eso, lo que sí le está generando un apoyo, es que, bueno, que también lo ven sus sponsors, ¿no? Él crece en las redes, lo siguen, le ponen me gusta. Cuando le mal le escriben y le ponen ahí, bueno, suerte en la próxima. Todo eso es lo que hoy conforma parte del paquete que hay que armar. Entonces, si quieren apoyarlo con la Pinto, bueno, síganlo, pónganle me gusta, hagan eso, esa forma que tenemos que hacer, que lo hacen los otros países también, no es que estamos inventando nada. Pero yo de eso, más lo que vos decís de la prensa, se está sintiendo una calidez y un apoyo importante hacia Franco, ¿eh? Se nota. Y que es importante, porque es parte de las cosas que hay que tener, ¿no? Acuérdense que Tuero, antes de ir a la Fórmula 1, era tuerito y lo quería todo el mundo, ¿no? Otro esquema distinto, pero lo que te quiero decir es que ese apoyo país es importante, muy importante, y hoy lo veo bien, y veo muy muy compenetrada también, como vos dijiste, a toda la prensa que está atrás y siguiéndolo, ¿no?
Eduardo, riquísima la charla, te agradezco un montón, interesantes los conceptos también, y nos has dejado claro incluso qué se mira hoy en un piloto de Fórmula 1. Te mando un abrazo grande, gracias por Minutos para Córdoba Competición, y seguramente nos estamos reencontrando prontamente.
Un abrazo y, como siempre, un gusto charlar contigo, ¿eh? Un saludo para todos.